Hola, bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones MetroStyle para Windows 8 para diseñadores. Nosotros vamos a ver en este curso cómo desarrollar una aplicación MetroStyle con XAML más C Sharp. Sabéis que hay otras opciones, está XAML con C++, también tenéis HTML con JavaScript. Así que bueno, elegid la que queráis. Yo os recomiendo que si no tenéis un amplio conocimiento de HTML o un equipo que solo sepa HTML y estáis buscando otro tipo de lenguajes, os recomiendo XAML porque la verdad es que es el más potente de todos los que nos vamos a poder encontrar dentro de todos los que hay. Así que bueno, vamos a empezar. Esto va a estar orientado sobre todo a diseñadores, así que no voy a entrar demasiado en código. De hecho, vamos a hacerlo o vamos a intentar hacerlo todo visualmente para que sea todo más sencillo, ¿vale? Vamos a ver el flujo de trabajo de diseñador. El flujo de trabajo. Bueno, dentro de XAML el flujo de trabajo es bastante distinto al flujo de trabajo normal. Esto no es algo malo, sino todo lo contrario. De hecho, se cambió el flujo de trabajo, más bien se inventó XAML para cambiar el flujo de trabajo, ya que normalmente el flujo de trabajo programador-diseñador no funciona muy bien. Si sois diseñadores, sabréis que el trabajo mano a mano con un desarrollador es complicado. Es complicado no por nada, sino porque el desarrollador ya normalmente tiene sus propios problemas haciendo el desarrollo, como la conexión de base de datos, pues yo qué sé, traerse los datos de alguna parte, guardarlos, ponerlos, hacer cosas, ¿vale? Con los datos. Y normalmente la capa de presentación pues les da un poco más igual. Y claro, nosotros como diseñadores estamos metiéndonos siempre en su trabajo diciéndole, oye, no, ponme esto un poco más para el lado, esto un poco más oscuro, esto ahora con opacidad, ponle tal animación. Y al final el flujo de trabajo es bastante malo porque tú lo haces todo a Photoshop, muy bien, pero al final es él el que tiene que prácticamente desarrollar toda la aplicación, incluso la parte de presentación. Como esto no tiene demasiado sentido, porque el diseñador es el que más esfuerzo le va a poner a la parte de presentación, pues se ha cambiado un poco el flujo de trabajo y se presenta otro aquí. A mi entender está bastante bien. O sea, nosotros en Plain Concept lo usamos, es el que usamos y la verdad es que funciona muy bien. Es un trabajo, o sea, es un flujo de trabajo en el que podemos trabajar en paralelo. Y ahora vamos a explicar un poco primero por qué y cómo funciona este flujo de trabajo. Bueno, si sois diseñadores, supongo que vuestro trabajo viene a ser más o menos este, cuando estáis diseñando una web o una aplicación. Básicamente, primero lo que tenéis es el diseño. Diseñáis en una servilleta o tenéis la idea, digamos. En este caso, queremos hacer un huevo. Una vez tenemos la idea o la hemos plasmado o en una servilleta o en un papel o en alguna parte quizá incluso con el propio ordenador. Lo que hacemos normalmente es nos vamos a Illustrator y hacemos el huevo, ¿vale? Le damos al ordenador una serie de parámetros, metemos información en el ordenador. Pues por ejemplo, aquí se ve pues el radio mayor, el radio menor del huevo, el radio externo, en fin, una serie de informaciones que el ordenador interpreta todo mediante Illustrator y al final pues tenemos un huevo. Illustrator no es un buen medio para comunicarnos con el desarrollador. A lo mejor ahora con Canvas o con SVG, pues es un medio un poco mejor, pues se puede exportar ahí. Pero en general, si no estamos usando vectores, al final lo típico que se suele hacer es pasamos todo eso a Photoshop. En Photoshop lo dividimos por capas y hacemos PNGs de cada capa, ¿vale? Esto es lo que se suele hacer. Aparte, es lo más óptimo. El uso de vectores nunca es lo más óptimo de cara al rendimiento. Entonces, bueno, una vez tenemos el PSD con con todas las capas, los pasamos a PNGs y esto es o bien lo que le pasamos directamente al programador o bien hay un paso intermedio en el que nosotros maquetamos, pues en HTML con CSS, maquetamos la web o la página y nos queda pues lo mejor posible. Lo único que pasa es que esa web no funciona todavía. A lo mejor estamos hablando de que es PHP, ASP.NET, o si es una aplicación, pues digamos que lo que hemos hecho es el prototipado de esa aplicación, pero todavía no está conectado con los verdaderos datos, ¿vale? Hemos hecho solo la parte de diseño y maquetación en este caso. ¿Cuál es el problema? Que cuando todo esto se lo pasamos al programador, el programador que ya tiene sus problemas, como ya hemos dicho, Pues resulta que todos esos bordes redondeados, todas esas sombras, todas esas florituras que queríamos hacer, pues son muy difíciles de pasar a producción. Porque están ya el programador trabaja con datos reales, resulta que el string de datos es demasiado largo, ya no queda tan bonito el diseño, él no sabe qué hacer, toma decisiones por su parte y al final, bueno, pues lo que suele pasar es eso, que el proceso de desarrollo de nuestro diseño, pues es bastante complicado, se rompe en producción, no funciona bien y al final, como queda la aplicación, pues suele ser algo así, que es algo que se parece al diseño que tuvimos en la cabeza en un principio, más o menos se parecía a como lo planteamos en Photoshop, pero está roto, se ve que está roto. A lo mejor al final el cliente no lo nota mucho, pero tú como diseñador sí que lo notas, sí que al final el diseño no es exactamente igual. Y esto es básicamente por culpa del flujo de trabajo. Ha habido un momento en el que al pasarlo a capas hemos perdido información. Yo me he dedicado solo a hacer una parte de diseño y no me he preocupado después por la salida a producción de eso, es decir, cómo se ven esas cosas con datos reales. Yo como diseñador en un proceso normal no puedo hacerlo. Así que digamos que se inventa este nuevo flujo de trabajo. Vamos, que se usa con el que vamos a hacer aplicaciones MetroStyle y para hacer este flujo de trabajo paralelo, es decir, involucrar al diseñador dentro de no solo la maquetación, sino la producción de esos datos, o sea, poner esos datos reales dentro de la aplicación en producción a nivel de diseño, pues lo que se inventa es un lenguaje nuevo, ¿vale? Es el XAML, que es un lenguaje extensible para aplicaciones, ¿vale? Es un lenguaje basado en XML, tal y como lo es HTML, es muy parecido. Lo único que pasa es que es mucho más grande que HTML, porque está pensado directamente para hacer interfaces, que esto es la clave de todo. Como es un lenguaje que nace para hacer interfaces, pues al final todo resulta mucho más sencillo, porque básicamente lo que vamos a tener en la cabeza normalmente para hacer aplicaciones, ya el lenguaje, al estar diseñado para eso, nos lo va a respetar y nos va a hacer la vida tremendamente más fácil. Por eso os digo que si no sois amplios conocedores de HTML, o sea, si no los sois genios del HTML, directamente intentéis aprender XML, porque es muchísimo más fácil hacer interfaces con XML una vez sepáis. Es increíblemente sencillo. Todo el tema del layout es asquerosamente sencillo. Después vais a tener bindings para enlazar datos que vais a ver que es súper fácil coger datos que estén en una lista en memoria y mostrarlos en la pantalla. Vais a tener styling de todos los controles, es decir, todos los controles que haya en la pantalla, todos los controles de Windows, absolutamente todos se pueden estilizar. Y les podéis cambiar la forma para hacer que sean como vosotros queráis. Tenéis animaciones, bueno, tenéis una barbaridad de cosas que normalmente se usan dentro de las aplicaciones, y que con HTML y JavaScript es bastante complicado hacer cualquier cosa, no solo ya para Windows 8, sino para webs normalmente. Pues aquí es tremendamente sencillo, de verdad. Os invito a que lo probéis, porque realmente es una buena tecnología, es un gran lenguaje. Vale, bueno, pues XML, aparte de todo esto, pues como igual que HTML, pues es un lenguaje de descripción de objetos de interfaz. Básicamente, pues nosotros vamos diciendo qué es lo que va a aparecer en la pantalla. HTML está más orientado a contenido, ¿vale? Pues un H1, un H2, un span, son al fin y al cabo lo que cada uno de los nodos de HTML son contenido, representan contenido. En XML se va a extender ese concepto un poco más y no solo van a representar contenido, sino que además van a representar interacción. Pues desde botones, combos, bueno, en fin, animaciones, estados visuales, estilos, todo eso va a estar directamente dentro de XML, más o menos como funciona en HTML, pero extendido, ¿vale? Aquí además no vamos a tener CSS, así que todo el diseño va directamente en el XML. Una de las cosas interesantes que tiene esto además es que es extensible. El lenguaje podéis extenderlo. O sea, es decir, podéis añadir vosotros vuestras propias etiquetas, cosa que no se puede hacer en HTML, o al menos no está dentro del consorcio. Es decir, que aquí vosotros vais a poder inventaros vuestro propio div o vuestro propio, bueno, vuestro propio botón, vuestro propio lo que sea. Es un lenguaje extensible y además extenderlo es realmente muy fácil. Esto nos va además a ayudar a ordenar mucho y a simplificar después el código que nos va a salir. En vez de poner directamente todo el código de cómo es un menú, ¿vale? Cosa que en HTML hay que hacer, pues todo el código que describe al menú. Aquí directamente lo que vamos a poner es simplemente una etiqueta menú y como hemos extendido el lenguaje, definiremos ese menú en otro lado y ya directamente cada vez que usemos la etiqueta menú, pues nos aparecerá un menú. ¿Vale? Esto hace que el código sea mucho más sencillo de leer. Otra cosa interesante es que este código está usado, o sea, se usa tanto por programadores como por diseñadores. Esto, digamos, es la clave del flujo de trabajo. Como los dos estamos usando exactamente el mismo archivo, exactamente el mismo código, con el mismo lenguaje, pues todo lo que hagamos como diseñadores no se va a perder, sino que el programador va a poder acceder a ello. Por ejemplo, si hacemos una animación, la animación va a estar definida en el código XAML y el programador va a poder acceder tanto, bueno, tanto a los keyframes como a directamente a darle play a la animación en un momento dado. Con lo cual, el flujo de trabajo está muy bien, ¿vale? No se va a perder información por nuestra parte, que somos muchos de usar programas bueno, del tipo que sean y al final todo eso se colapsa en un PNG y se ha perdido ahí un montón de información. Y para este flujo de trabajo, para usar XML, lo que vamos a usar, las herramientas que vamos a usar van a ser Visual Studio y Blend. Las dos, ¿vale? Es decir, no vamos a limitarnos como diseñadores a usar solo Blend y no Visual Studio. Yo recomiendo mucho que al final acabemos usando las dos. Tanto el programador que use Visual Studio y Blend, obviamente usando más Visual Studio que el Blend, tanto el diseñador usando más Blend que Visual Studio, pero también ambos, ¿vale? No le tengáis miedo como diseñadores a Visual Studio, es un programa muy bien hecho que se aprende relativamente deprisa, puesto que tiene una ayuda muy potente. Si le dais a F1 en cualquier lado, pues os vais a ir a una documentación extensísima en el idioma que queráis. Así que os animo a los diseñadores a aprender Visual Studio, aunque no es el motivo de este curso. Nosotros vamos a centrarnos en Blend. Bueno, el flujo de trabajo no solo se compone por el XML, ¿vale? Por este concepto y este lenguaje de XML, sino que el flujo de trabajo real es esto que veis aquí. Por un lado tenemos el XML, donde vamos a poner toda la vista de la aplicación, es decir, donde se va a definir todos los botones, todas las imágenes, todo el contenido, ¿vale? O sea, toda la vista, todo lo que se ve. Y por otro lado vamos a tener un concepto llamado code behind, que básicamente es otro lenguaje, en este caso es C Sharp, que describe la funcionalidad de esa vista, ¿vale? Con lo cual, nosotros como diseñadores vamos a trabajar casi en exclusividad con el XML y el programador va a trabajar con C Sharp y refiriéndose siempre a las cosas que definamos nosotros en XML. En realidad, aunque son dos archivos separados, la vista y la funcionalidad, en realidad representan la misma cosa, que es la ventana. ¿Vale? Bueno, la ventana o la pantalla que estemos definiendo, ya sea pues una aplicación MetroStyle, WPF, Silverlight, todos comparten este concepto de Markup y Code Behind. ¿Vale? Y bueno, se define siempre una ventana por vista y funcionalidad. Vista siempre XML. Funcionalidad siempre es C Sharp. Vista es el mundo del diseñador, C Sharp es el mundo del desarrollador. Pero se unen entre ellos, en realidad definen la misma cosa. Con lo cual, nosotros podemos referirnos a cosas que defina el programador en código y el programador podrá referirse a cosas de diseño que nosotros pongamos en XML, ¿vale? Van a estar siempre unidas. Y estas dos cosas, estos dos archivos, son los que realmente definen el flujo de trabajo. ¿Vale? Para que no nos pisemos los dos trabajando en el mismo archivo. Aunque de vez en cuando sí que el programador tocará algo de XML y nosotros a lo mejor tocamos algo de la funcionalidad, aunque la verdad es que mucho menos. Esto es más o menos lo que define el flujo de trabajo. Yo por un lado con este archivo y tú por otro lado con el otro archivo. Vamos a hacer una demo de Lola Mundo. Para ello vamos a empezar a hacer un... un proyecto nuevo para que veáis que lo sencillo que es. Vamos a hacerlo con Blend, por ejemplo. Simplemente nos ponemos Blend, lo abrimos. Como veis, tardará un poquitín en abrirse. Bien, pues este es Microsoft Blend, que es el programa que vamos a usar para diseñar nuestras aplicaciones MetroStyle. Creamos un nuevo proyecto. Y ahora, como veis, aquí podemos definir qué tipo de proyecto queremos. Podemos hacer un proyecto de HTML, para lo que no estamos en este curso. Lo que vamos a hacer es un proyecto de XAML. Como veis, aquí tenéis una serie de plantillas y una serie de opciones. En este caso vamos a abrir la plantilla blank, ¿vale? La plantilla por defecto, la blanca, que no tiene nada. Podemos elegir también el lenguaje, que puede ser Visual Basic y C++. Nosotros en este curso vamos a ver cómo desarrollar con C Sharp. Así que bueno, dejad C Sharp y OK. Si es la primera vez que abréis Blend, os va a pedir que hagáis una lic o sea, que tengáis una licencia de desarrollador. Aceptáis, ahora mismo es completamente gratuita y vais a necesitar vuestro Windows Live ID. Yo voy a meter el mío. Y una vez lo metáis, os darán automáticamente una licencia, cerráis y ya está, ¿vale? No hay que hacer nada más. Es muy sencillo. Imagino que cuando ya salga Windows 8, esta licencia sí costará dinero. Imagino. Aunque no sé si la licencia te la pedirán antes de empezar la aplicación o una vez la subas. No os puedo decir ahora mismo. Vale, bueno, pues aquí ya tenemos esta primera aplicación que está vacía. Si os fijáis aquí, podéis ver que me está diciendo que esto es como un tablet de Windows, ¿vale? Veis incluso aquí el botoncillo de Windows, con lo cual todo esto de aquí dentro va a ser la aplicación. Como hemos dicho que va a ser un Hello World, vamos a poner un text block, un bloque de texto y directamente Hello World. Muy bien. Le voy a poner un poco más grande la fuente. Ok, ya veremos cómo funciona esto, no os preocupéis. Básicamente lo único que he hecho es centrarlo, ya veremos cómo se centra. Y si le damos a F5, lo que estamos haciendo es compilar. Y aquí tenemos nuestra aplicación MetroStyle para Windows 8. Sencillo, ¿no? Podemos cogerla y tirarla o bien ponerla en el modo snap o cerrarla. Muy bien, pues continuamos. Vamos a hablar ahora de uno de los conceptos más importantes dentro del lenguaje XML, que son las dependency properties, son las propiedades de dependencia. Es un concepto muy sencillo y que bueno, es porque sepáis un poco leer el código XML. De hecho, esta aplicación que he hecho aquí dentro de Blend, aquí, en realidad lo que estoy haciendo es código XAML. Lo único que pasa es que no lo estoy viendo. Si le damos, veis aquí que hay tres botones. Uno es la vista de diseño, la vista de código y split, es decir, mezclada. Si me voy a la vista de código, lo que veo es un código muy parecido a XML, bueno, es XML, parecido a HTML en la medida de que, bueno, está describiéndome las cosas de la interfaz. Veo, por ejemplo, que aquí hay un nodo página que contiene un nodo que se llama grid, que a su vez contiene un nodo que se llama textBlock. Bueno, pues esto básicamente es lo que hay en la aplicación. Si os fijáis, voy a ponerlo en la vista de split. Si os fijáis, efectivamente, la aplicación consta de una página. Dentro tiene un grid, que ya veremos después, pero es un panel que no me va a permitir poner objetos dentro, viene a ser un poco como una tabla de HTML, más o menos, no es eso, pero más o menos una tabla de HTML. Y dentro, pues ya directamente el texto. De hecho, si os fijáis, si me pongo encima de cada una de las de los nodos, dentro de o sea, la parte visual se me selecciona, ¿veis? Estoy seleccionando un text block y ya lo tengo aquí. El texto del text block está definido en unas de las propiedades del nodo text block, ¿veis? Esto, por ejemplo, sería la propiedad texto. Si yo le cambio aquí la propiedad texto, por ejemplo, hola, automáticamente se me refresca en la vista. Bueno, pues cada una de estas propiedades, ¿vale? En este caso texto, text wrapping, alineación vertical, todo esto de aquí son las llamadas propiedades de dependencia, dependency properties, que son en realidad propiedades normales y corrientes. Hay varios tipos de dependency properties, como este es un curso introductorio, solo vamos a ver estas, que son simplemente propiedades normales y corrientes, que es básicamente poner el nombre de la propiedad igual al valor entrecomillado. Muy sencillo. Hay más tipos de propiedades, como por ejemplo la dependency property compleja, que vendría a ser esta de aquí, que está formada por un nodo en sí mismo, no solo es un el nombre igual el intercomillado, sino que como es un tipo más complicado, no solo se puede escribir con una palabra, pues digamos que lo que se hace es se abre un nodo nuevo, en este caso sería la propiedad foreground del text block, pues la definición de esta propiedad sería esto de aquí, este sería el valor de la propiedad, que sería un linear gradient brush desde negro a blanco, ¿vale? Más o menos lo que se ve aquí. ¿Vale? Esta sería la propiedad compleja. Bueno, vamos a dejarlo aquí con las propiedades, pues no quiero complicar la vida, o no quiero complicar la vida. Obviamente, yo puedo aquí pues poner, por ejemplo, foreground red. Es decir, estoy diciendo que el color de la letra sea rojo. Y lo puedo escribir a mano. ¿Pero qué pasa? ¿Que tengo que escribirlo todo a mano? No, no es necesario. Con Blend para Visual Studio 2008, perdón, para Visual Studio 2012, perdón, resulta que no tenemos, perdón, no tenemos por qué escribir las cosas a mano los diseñadores, los programadores, como les gusta ese rollo, bueno, pues podéis hacerlo sin ningún problema, diseñadores también, al que les guste, pero normalmente los diseñadores vamos a trabajar así, ¿vale? No vamos a ver el código. No obstante, esto es un poco como Dreamweaver, que siempre te venden la moto de que nunca más vas a mirar el código HTML para nada, pero después hay que mirarlo. Bueno, pues aquí más o menos igual. Quizá hay que mirarlo un poco menos que HTML, la verdad es que bastante menos, pero en algún momento dado Blend se va a equivocar o a lo mejor no nos está mostrando una propiedad que sabemos que existe o a lo mejor le queremos dar un valor concreto y no nos deja desde la interfaz. Así que a veces sí que va a ser necesario ir al código y escribirlo tú a mano. Pero normalmente, para cambiar colores, para hacer lo típico que se suele hacer, el 95% del trabajo lo vais a hacer siempre visual, ¿vale? Así que bueno, no, no tengáis miedo, que es relativamente sencillo hacer cualquier cosa aquí. Bueno, pues vamos a explicar un poco el interfaz de Blend, porque creo que antes, o sea, Blend puede asustar un poco, ¿no? En un principio, porque tiene como muchas cosas, muchos botones por todos lados, y realmente el interfaz es bastante sencillo, ¿vale? O sea, que tampoco es una aplicación especialmente complicada. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Este es el interfaz tal cual os lo vais a encontrar normalmente. Por un lado tenemos la toolbar o la caja de herramientas. Después vamos a tener una serie de pestañas aquí que ahora vamos a ver. Objetos y línea de tiempo, que es una pestaña que normalmente está aparte y que muestra básicamente los objetos que hay en pantalla. ¿Vale? Por ejemplo, este bloque de texto, pues está aquí y me está dando además cómo están los objetos de una manera jerárquica. Es decir, aquí hay un text block que está dentro de un grid y ese grid a su vez está dentro de la página. Si hubiera un botón, ¿vale? Aquí me voy a la caja de herramientas, botón, y simplemente clico, hago el botón, y efectivamente ahora ya tengo un botón y un textbox. Fijaos que dentro de objetos línea de tiempo puedo seleccionar lo que quiera, tanto aquí como aquí en el artboard, ¿vale? El que yo quiera. Bueno, os habréis fijado que dice que tiene, o sea, se llama la pestaña objetos y línea de tiempo, y sin embargo, no hay línea de tiempo. ¿Dónde está la línea de tiempo? Los que vengáis de Flash, por ejemplo, supongo que echaréis de menos una línea de tiempo. O sea, os habrán vendido un poco la moto de que esto es como el Flash de Microsoft, y realmente no es así. O sea, Flash es una aplicación hecha para animar, que empezó su vida simplemente como aplicación de animación y que poco a poco pues se le ha ido añadiendo una serie de funcionalidades para hacer esas animaciones interactivas. Pero desde un principio lo más importante en Flash siempre ha sido la animación. Aquí no, esto recordad que es una aplicación hecha para hacer aplicaciones interactivas, con lo cual lo más importante dentro de Blend no va a ser la animación sino la interacción. Vamos a tener animación, pero cuando sea necesario, no por defecto. Las cosas en Blend no se animan por defecto, sino cuando sea necesario, normalmente para responder un evento, o sea, a un evento o algo así, ¿vale? Para una presentación que se cargue y que empiece cuando se cargue tal cosa. Ese tipo de... Más o menos así es la filosofía de Blend. Con lo cual, ahora mismo no vamos a tener línea de tiempo. Ya veremos cómo se saca, es muy sencillo. Simplemente dándole un botón ya tendremos línea de tiempo, pero bueno, que sepáis que se encontrará en objetos y línea de tiempo. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? La pestaña de proyecto. La pestaña de proyecto es esta de aquí. Es una pestaña bastante importante ya que va a definir todos los archivos que conforman mi proyecto. Desde todas las imágenes que sean o los sonidos, los vídeos, las pantallas en sí mismas, recursos que pueda tener de cualquier tipo, cosas de programación, es decir, todos los archivos con las clases van a estar siempre dentro del proyecto. Es decir, aquí van a estar, va a ser un poco como la librería de Flash, aunque no es del todo correcto, pero bueno, más o menos. Digamos que aquí van a estar todos los assets a los que yo puedo acceder porque están dentro de mi proyecto. Vale, consta de una solución que se llama, a pesar de que se llama la pestaña de proyectos, lo primero que tenemos es una solución. Una solución es un formato de archivos que puede tener dentro distintos proyectos. Vale, cada proyecto es esto de aquí y cada proyecto suele tener una función dentro de la aplicación general, por ejemplo. Por ejemplo, podemos tener un proyecto que sea solo los servicios web o el proyecto de la base de datos, el proyecto, bueno, distintos proyectos que no tienen nada que ver con la parte visual. Y después, separados de todos ellos, vamos a tener un proyecto que es donde nosotros como diseñadores vamos a trabajar, que va a ser el proyecto visual, digamos. En este caso, como hemos abierto la plantilla blank por defecto, o sea, la plantilla más sencilla, solo tenemos un proyecto que en este caso se llama app15 y vamos, nos va sobrados. Pero que sepáis que dentro de esta solución puede haber distintos proyectos, ¿vale? Puede haber aquí pues distintas cosas de proyectos, distintos proyectos. Después, cada uno de los proyectos pues tiene una serie de contenidos. La carpeta assets es donde vamos a encontrar tanto el logo, que es, en este caso es el icono de la aplicación, la splash screen, el logo pequeño, si estamos viendo el icono de la aplicación en pequeñito, el logo que se va a ver en la store, en fin. Todo esto, si modificamos estos PNGs, pues automáticamente tendremos el logotipo de nuestra aplicación puesto. Es decir, el icono, aunque mal llamado icono, sería el logotipo que va a salir en el tile. En la ventana de inicio, pues se modifica desde aquí, ¿vale? Bueno, Esto de common y properties es de programadores, no lo vamos a ver, no tiene mucho sentido ahora mismo. Referencias igual. Lo que sí que nos interesa es esto de aquí, mainpage.xml. Fijaos que mainpage.xml es exactamente lo mismo que pone aquí. Es el archivo que tengo abierto. Es lo que estoy ahora mismo definiendo. Y fijaos que tiene una flechita. Si abro la flechita, me está diciendo que tengo un mainpage.xml, que es esto de aquí, que es código XAML, ¿vale? Que es este de aquí. Pero también tengo un mainpage.xml.cs. Ese mainpage.xml.cs es el code behind que hablábamos antes. Es la parte de main page que se define en C Sharp y que normalmente representará funcionalidad. Si le doy doble clic, abro la vista de código, ¿vale? El código trasero de main page. En realidad, tanto mainpage.xaml.cs como mainpage.xml son la misma cosa, ¿vale? Yo me puedo referir desde un sitio al otro fácilmente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, este textbox lo llamo, ya veremos después esto de cómo llamar a las cosas, pero bueno, si lo llamo mi texto y me voy al XML, este de aquí, yo ya podré referirme a él. Mi texto punto lo que sea, ¿vale? Ya podré referirme directamente a esto que el diseñador ha definido en la parte visual, ¿vale? Es muy sencillo. Nosotros como diseñadores esta parte la vamos a ver muy poco, así que nos la vamos a quitar de en medio. Ok. Muy bien. Pues más o menos esto es la ventana de proyecto. Algo interesante es que si sobre la solución le dais a botón derecho, podéis abrir todos estos archivos dentro del explorador de Windows. Que está aquí, se me ha abierto en el otro monitor. Fijaos que todas estas cosas en realidad representan archivos y carpetas dentro de vuestro disco duro. Si cambiáis esto de aquí, lo cambiáis, cambiáis este archivo con Photoshop o con lo que sea, automáticamente se refrescará el archivo del proyecto porque son el mismo archivo. Una cosa, si, por ejemplo, voy a copiar esto y pegarlo aquí, ¿vale? Si metéis un archivo nuevo en la carpeta Assets, no aparece aquí, ¿vale? No os va a aparecer. Tenéis que añadirlo vosotros para que os aparezca. ¿Y cómo se añaden? Pues o bien sobre la carpeta a la que me queréis meter el archivo. Botón derecho, añadir archivo nuevo. Le decís cuál, en este caso este. Ok. Y ahora ya vais a tener aquí el archivo. ¿Vale? Podéis también arrastrarlo directamente. O bien, si os vais a proyecto, añadir archivo nuevo o ítem ya existente, pues os va a pedir también de qué queréis introducir dentro del proyecto, ¿vale? O sea, simplemente que sepáis que lo que hay aquí, si metéis archivos nuevos directamente en la carpeta, no se refresca dentro de la solución. Tenéis que vosotros decirle específicamente y explícitamente que queréis tal archivo para introducirle dentro de la solución o del proyecto. ¿Vale? Bueno, pues continuamos. Objetos y línea de tiempo, más o menos lo hemos visto antes. El canvas o el artboard básicamente es esta parte de aquí que representa la parte visual de nuestra aplicación. Recordad que Blend es una aplicación WYSIWYG, es decir, what you see is what you get, con lo cual todo lo que pongamos y pintemos dentro de este, digamos, rectángulo gris oscuro, todo lo que pintemos ahí nos va a aparecer dentro de la aplicación tal cual lo pintemos, ¿vale? Si yo ahora pinto aquí una elipse azul, al compilar Efectivamente tendré una elipse azul tal cual la veo en Blend. ¿Vale? Bueno. Voy a borrarlo. Tanto esto como esto. Bien. Dentro del artboard, cosa importante, pues los botones estos que hemos visto antes. Vista de diseño, vista de código, vista compartida. Después tenemos el zoom. Podéis ponerle el nivel de zoom que queráis. Vale también control alt espacio para zoom out, control espacio zoom in, exactamente igual que en Photoshop, en Illustrator. Control 1 se te pone al 100%, control 0 ajustar a la página. Podéis poner un grid para más o menos ir guiándoos. Podéis, este botón de aquí es snap. O sea, ajustar al grid, es decir, ahora veis que se me va a estar ajustando directamente lo que ponga, se me va a ir ajustando al grid. Y bueno, después las líneas guías, que son todas estas líneas, mirad, que se me ponen, ¿veis esa línea roja y blanca que aparecen ahí? Pues son líneas guía que me permiten ajustarme a la base de ciertas cosas. Podéis aquí ponerlas y quitarlas. Bueno, voy a quitar el grid. Muy bien. Pues eso es más o menos el artboard. No tiene mucho más. Continuamos con el panel de herramientas. El panel de herramientas también es relativamente sencillo. Es esto que veis aquí. Y os paso a describir más o menos cada una de las herramientas que hay. La primera es la herramienta de selección con la V, ¿vale? Igual que Photoshop. Básicamente lo que nos permite es seleccionar cosas. Fijaos que seleccionar cosas es tanto aquí como aquí, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Después tenemos la herramienta de selección directa, que es la A, también igual que en Photoshop, que lo que nos va a permitir es, por ejemplo, si estamos trabajando con vectores, pues me va a permitir cambiar cada uno de esos nodos de los vectores. Ahora lo vemos. Paneo, ¿vale? Panear también directamente con espacio, ¿vale? Espacio, paneo, igual que Photoshop. Zoom, ¿vale? Cómo funcionan todos los zooms, pues, del mundo. Y recordad que con control espacio, control alt espacio y con la rueda del ratón también funciona el zoom. El eyedropper o la pipeta que me permite seleccionar colores. Bueno, esto de el paint bucket aquí no tiene demasiado sentido. Esto en algunos casos sí tiene, por ejemplo, si quiero coger este azul y rellenar esto de azul, me lo pone. Pero no tiene demasiado sentido porque como normalmente se suele hacer es seleccionando el propio objeto y cambiándole el color directamente aquí. Como vamos a tener distintos tipos de brochas, digamos, distintos tipos de rellenos, esta herramienta no tiene mucho sentido. La han puesto ahí porque es lo que suele haber, pero bueno, no tiene demasiado sentido realmente. Después tenemos la herramienta de gradientes, que es muy sencilla, la seleccionamos, clic y arrastrar, y ya podemos definir un gradiente en lo que nos dé la gana, ¿vale? Incluso en el texto, ¿vale? Si queremos. Después lo vamos a ver, no hay ningún problema. Aparte de la herramienta de gradiente, tenemos la transformación la brocha, ¿vale? La transformación del relleno. Que básicamente lo que nos permite es mover el relleno que tengamos. En este caso no tiene ahora mismo mucho sentido porque estamos usando un relleno de gradiente que se puede hacer perfectamente con la animación, la herramienta de modificación de gradiente, como hemos hecho antes. Pero bueno, después lo vemos un poco más en profundidad cómo funciona eso. Por ejemplo, para rellenos de foto, ¿vale? Para rellenos de imagen, pues la herramienta de transformación de brocha es muy importante. Después tenemos el pen, que funciona exactamente igual que Illustrator. Me permite hacer vectores. Pincho, 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 o sea, clic, 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 me permite hacer rayas rectas Y si pincho, pero sin soltar arrastro, ya me permite hacer curvas. ¿Vale? Si al nodo le hago clic con Alt, me lo vuelve recto, ¿vale? Puedo coger además, siempre con Alt pulsado, la propia línea para volver a hacerla vector. ¿Vale? O sea, más o menos exactamente igual que en Illustrator. Si manteniendo esto todavía pulsado le doy a Alt, me modifica el nodo. ¿Vale? Igual que en Illustrator. ¿Vale? Que lo sepáis, que es muy parecido. ¿Vale? Bueno, después tenemos la herramienta Pencil, que es mano alzada. ¿Vale? Me genera directamente la forma. No tenemos herramientas de dibujo tan espectaculares como las de Flash, por ejemplo. Aquí los vectores son bastante más pobres, pero ya os digo que como esto no está pensado para hacer animaciones, no está hecho para hacer películas de animación, pues la verdad es que no es una carencia que se note demasiado. Después tenemos formas, shapes, rectángulo, elipse, líneas, sencillo. Después vamos a tener paneles, que lo vamos a ver más adelante con bastante profundidad. Textos, bloque de texto, introducción de texto, introducción de password. Controles comunes como el botón, el checkbox, combos, list boxes, controles comunes. Y después podemos aquí en estas flechitas sacar, digamos, una vista de todos los controles, de todos los assets que puedo meter dentro de la aplicación, ¿vale? En realidad es tanto esta vista de aquí, en las flechitas, como la pestaña Assets, son exactamente lo mismo, ¿vale? Así que podéis usar la que queráis, ¿veis? Es exactamente igual. Lo único que pasa es que una está lista y otra está, mirad, aquí vais a ver que es la misma, ¿vale? Entonces, digamos, es el tipo de ordenado que queréis. Aquí podéis ver todos los controles, que como veis hay muchos controles que podéis usar perfectamente dentro de una aplicación Metro Style. Y bueno, y básicamente esto es un ordenado por categorías de tipos de control. ¿Vale? Pues vamos a tener Shapes, vamos a tener Media, que son todas las fotos y vídeos y sonidos a los que puedo acceder, es decir, todos los que estén dentro del proyecto. Bueno, no es demasiado complicado. Básicamente, desde aquí vamos a poder acceder a los assets, a todos los recursos de diseño que tengo en el proyecto, tanto controles como vídeos, imágenes, sonidos y cosas así. Muy bien, pues continuamos. La herramienta de propiedades y eventos. Mirad. Perdón. Aquí. La herramienta de propiedades y eventos. Muy bien. Pues básicamente es esta pestaña de aquí, que como veis ahora no tiene nada, porque no hay nada seleccionado. Tendría yo que seleccionar, por ejemplo, este rectángulo, y ahora ya me aparecen todas las propiedades que tiene ese rectángulo. La primera propiedad que me aparece es el nombre, que es lo que más o menos he hecho antes, que lo he hecho así rápidamente. Básicamente, esto es el nombre que va a tener el rectángulo para el código. Perdón. Mi rectángulo. Este es el nombre que va a ver el programador a la hora de referirse a ese rectángulo. Os recomiendo que no todas las cosas tengan nombre, ¿vale? Solo las cosas necesarias. Es decir, todas las cosas que el programador se va a referir a ellas, pero no hace falta que nombréis todas las cosas de la interfaz, no es necesario. ¿Vale? Por ejemplo, sí que hay que nombrar, aunque se nombran automáticamente, las cosas que se estén animando. ¿Vale? Eso se animan, o sea, se les pone el nombre automático, podéis cambiarle el nombre por un nombre más descriptivo por vuestra parte, pero lo que quiero decir es que no hace falta que nombréis todas las cosas, sino que nombréis solo lo que el programador se vaya a referir a ellas mediante el código, ¿vale? Aparte del nombre, tenemos aquí el tipo, que es qué tipo de objeto hemos señalado, en este caso un rectángulo. Si señalo el botón, me está diciendo que esto es un botón, es de tipo botón. ¿Vale? Fijaos que Además, todas las propiedades que aparecen aquí están categorizadas por categoría. Y yo puedo decir que me las ponga, me las muestre por categoría o por nombre, es decir, me las ordenes alfabéticamente por nombre o por, bueno, de dónde vienen. Esto ya lo veremos. Normalmente lo vamos a tener por categoría. Y como veis, hay distintos tipos de categoría que paso a explicar. La primera son las categorías de relleno o las categorías de brochas. Son todas las propiedades del objeto que tengamos seleccionado que tienen que ver con sus rellenos. Los rellenos no son solo el relleno interno, sino a lo mejor puede ser, por ejemplo, el relleno del borde. ¿Vale? Que en este caso es que creo que no tiene borde. Ahí, mirad. Vale. ¿Veis el relleno rojo? Perdón, el borde rojo. Eso lo hemos puesto en el stroke rojo. Muy bien, pues aparte de todas estas propiedades de rellenos, vamos a encontrar muchas más propiedades. Como veis aquí, hay muchas, muchas más. Aunque normalmente vamos a usar unas concretas, ¿vale? No vamos a usar tantas. Todo esto está aquí. Nada. Lo que normalmente nos vamos a encontrar es algo así, con todo expandido, aunque estas y esta tampoco se suelen usar demasiado, así que normalmente lo que vamos a ver es algo así. Dentro de todas las que hay, no las voy a explicar todas ahora, lo importante yo creo que son estas dos. La opacidad, que define la opacidad general, incluyendo en este caso el relleno y el borde del objeto, ¿vale? Si se ve ahí, veis que está el objeto completamente, bueno, medio transparente, y esto se puede aplicar a cualquier objeto, por ejemplo. Un botón puede tener una opacidad también, ¿vale? Medio transparente. Si le ponemos opacidad al 0%, a pesar de que no se ve, seguiría dibujándose, con lo cual no es demasiado bueno para el rendimiento. Así que tened en cuenta que siempre que pongáis la opacidad 0, acordaos de que hay otra propiedad, que es la visibilidad. Si lo ponemos en colapsado, el objeto ya no se dibuja, con lo cual va a ir bastante mejor el rendimiento. Podemos tener bastantes objetos, o sea que no hay ningún problema. O sea, si algún objeto se os olvida de ponerle la visibilidad en colapsado, no hay problema. Pero en general siempre es mejor tener en cuenta el rendimiento. Y siempre que pongáis algo en opacidad cero, acordaos también de ponerle la visibilidad colapsado. Veis además que si tiene opacidad 100% pero está colapsado, no se ve. Tendría que ponerlo en visible para que el objeto se viera. ¿Vale? Bueno, hay muchas más propiedades. Ahora nos vamos a fijar en las propiedades del layout. ¿Vale? Vamos a ir con el layout. Dentro de Blend y dentro de esta tecnología de aplicaciones Metro Style, el layout es algo bastante importante. Si habéis visto los otros vídeos, os sabréis que vamos a soportar un montón de resoluciones distintas en un montón de dispositivos distintos. Y no solo eso, sino además el modo Snap. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es lo siguiente, que las aplicaciones no siempre se van a ver igual. Es decir, yo puedo tener esto aquí puesto así, pero claro, esto se verá así en la resolución concreta del dispositivo sobre el que estoy trabajando. Si el dispositivo tiene menos resolución, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues para eso está el layout líquido. Y para eso vamos a ver una nueva pestaña de Blend que está aquí, que es la pestaña de Device. Es la pestaña del dispositivo. Y fijaos que en la ventana del dispositivo vamos a ver una serie de cosas. Lo primero, vamos a ver la vista. ¿Qué tipo de vista tiene la aplicación? En este caso, estamos en la vista landscape, es decir, la vista panorámico. Pero también le podemos decir que está en la vista panorámica, pero alguien ha doqueado una aplicación al lado. Es decir, hay una aplicación en Snap al lado de la nuestra. ¿Cómo reacciona la nuestra? ¿Cómo está el layout entonces? Oye, que no, que mi aplicación está en Snap. Bueno, pues, ¿cómo reacciona el layout cuando esté en Snap? O mi aplicación está en portrait, es decir, en vertical. ¿Cómo se ve mi aplicación? Pues mirad, desde aquí lo puedo cambiar todo. Si yo tuviera un bien hecho el layout, pues se me iría ajustando perfectamente a cada una de las resoluciones, ¿vale? Más o menos se ajusta ahora mismo, pero no lo hace de muy bien. Bueno, después le puedo decir qué tipo de pantalla quiero ir trabajando en tiempo de diseño. Por defecto nos sale esta de 1366 por 768, que es la mínima a la que se va a dar soporte en Metro, digamos, o sea, una aplicación Metro Style. Esta va a ser la resolución base a la que vamos a trabajar, a pesar de que incluso puede haber menores, pero digamos que no es nuestro problema. Nosotros como diseñadores tenemos que tener esta como como la resolución mínima de trabajo, 1366 por 768. ¿Y qué es esto de escala que pone aquí? Bueno, la escala es la densidad de píxeles que vamos a tener. Bueno, la densidad de píxeles es 148, que se toma como la escala 100%. 148 píxeles es la escala 100% de Windows. Y normalmente vamos a trabajar ahí. Si cambiamos la resolución y la escala, fijaos en esta, le estoy trabajando una escala de 140, es decir, los DPI, la resolución en DPI es mucho mayor, con lo cual también tiene que cambiarme el interfaz. Vamos a probarlo a ver qué pasa. Al darle clic, tarda un poquillo, ahí está. Ya resulta que lo que tengo es un interfaz, estoy ya trabajando en una interfaz de 1920 por 1080. Y estoy trabajando no solo en una interfaz de esa resolución, sino en unos DPI de 207. Es decir, que todo lo que haga se va a escalar por 1,40. Siempre, ¿vale? Esto nos vale pues para trabajar cómodamente a distintos DPI, ¿vale? A distintas escalas. Bueno, esto ya es ir probando, que vosotros vayáis mientras hacéis la aplicación, pues que os acordéis de ir cambiando el display para ver que realmente todo esto funciona. Además de la resolución, lo que tenemos aquí es el tema. ¿Qué tema va a tener el usuario? Puede tener el tema oscuro o el tema claro. Si tiene el tema claro, pues me cambia todos los botones, todos los controles me van a cambiar al tema de Windows que esté presente. Así que lo tengo que poner para ver que realmente mi aplicación sigue quedando bien si el usuario tiene un tema light, en este caso, ¿vale? Bueno, esto de Show Chrome, básicamente es que si queréis ver esta decoración que tiene por aquí al lado para que parezca un tablet, bueno, tontería. Estas dos las vamos a dejar ahora. Y después lo que tenemos es un Deploy Target, es decir, dónde queremos ver la aplicación una vez la ejecutemos ahora para probar. Pues si le dejamos Local Machine, al darle F5 se ejecutará dentro de nuestra propia máquina. Si le decimos que lo que quiero es un simulador, entonces el propio Blend me va a lanzar un simulador de Windows 8, que es una máquina virtual completamente fiable, o sea, os podéis fiar perfectamente de que el comportamiento dentro de la máquina virtual es exactamente igual que en un ordenador normal. Y aquí podéis, dentro de este emulador, podéis cambiarle la resolución. ¿Vale? ¿Vale? Hemos cambiado la resolución y comprobamos que nuestra aplicación sigue viéndose bien. ¿Vale? Muy bien. En este caso nosotros vamos a hacerlo en la local machine. Bueno, pues esto del layout, ¿qué es lo que es? Bueno, pues el layout es la manera en la que Blend va a pintar las cosas, bueno, no Blend, sino vuestra aplicación, va a pintar los objetos en la pantalla dependiendo del tamaño que haya. Es un poco más complicado que simplemente dándole la X y la Y y el tamaño del objeto, sino que como esto se supone que va a ser dinámico, que va a depender del resto de la pantalla, pues es un poco más complicado que eso. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a dejarme poner el tema oscuro que me parece mejor para trabajar. Vamos a empezar, por ejemplo, con un botón. ¿Vale? Vamos a poner un botón dentro de la pantalla. Fijaos que decir que voy a poner un botón dentro de la pantalla es algo muy concreto. Mirad que en realidad lo estoy poniendo dentro de un grid. ¿Veis? Esto de aquí es el grid principal. El grid principal es el primer hijo que tiene Page, ¿vale? Y es un panel que me va a permitir poner tantos hijos como yo quiera. Es decir, que yo puedo poner aquí todos los botones. Perdón, todos los botones que yo quiera, que a mí me dé la gana. Los que quiera. Pero ¿cómo se dibujan esos botones? O sea, ¿cómo le puedo decir, por ejemplo, que ese botón tenga tal tamaño, o que esté centrado, o que esté alineado con tal cosa? ¿Cómo lo hago eso? Bueno, pues nos vamos al botón, ¿vale? Lo seleccionamos y dentro de la pestaña de propiedades tenemos un grupo de propiedades que se llama layout, ¿vale? Os la pongo aquí para que veáis. El layout. Voy a borrar esto aquí también. Vamos, lo voy a ocultar para que veáis. Solo me interesa ahora mismo el layout. Las propiedades de layout son las que se refieren a cómo se va a dibujar ese botón dentro del grid, ¿vale? Dentro de su padre. Si en vez de un grid fuera otro panel, que los vamos a ver ahora, las propiedades de layout que me aparecerían aquí serían distintas, un poquito distintas. Porque los paneles son los que definen cómo se comportan sus hijos en los cambios de tamaño o con el tamaño disponible. El panel que se suele usar por defecto es el grid, ¿vale? Que además es el que viene de hecho por defecto. Y el grid tiene pues ciertas cualidades para mostrar a sus hijos, es decir, para poner a sus hijos en pantalla y que tengan un tamaño u otro. Mirad. Cuando yo dibujo en Blend, que he hecho así que he dibujado un botón, directamente Blend me ha puesto aquí la propiedad Width y la propiedad Height con unos valores que ha tomado de mi movimiento de ratón. ¿Vale? Es decir, este botón mide 270 de ancho y 160 de alto. El botón que hice antes mide 232,857 y 185,714. Como veis, no es pixel perfect. No tenéis por qué. O sea, puede ser un pixel y medio. No, no tenéis por qué hacerlo todo a píxel, ¿vale? Y fijaos que este es el tamaño exacto que tiene, tanto en ancho como en alto. Si estuviéramos trabajando en una escala de más del 100%, pues sería un poco más. De hecho, voy a ponérselo al 100% para que veáis. ¿Vale? Este es el tamaño real, es decir, esto es 232 por 185. Pero si la escala es mayor, pues me va a multiplicar esto por 100, por 140 o por 180, según sea la escala. Así que, en general, a nosotros la escala nos va a dar exactamente igual porque todo va a seguir funcionando igual, ¿vale? Así que siempre intentad trabajar al 100% para ver las cosas al píxel, pero que sepáis que, bueno, que en algún momento dado vais a tener que cambiar la escala para comprobar que realmente todo se está haciendo bien. Muy bien. Pues imaginaos ahora que yo quiero, este botón lo quiero centrado dentro del grid, ¿vale? El grid es todo esto de aquí. Todo esto de aquí. De hecho, el grid, ¿vale? Selecciono el grid y le puedo cambiar de color para que veáis exactamente cuál es el área del grid. Por ejemplo, lo voy a poner ligeramente rojo, así, ¿vale? El background del grid es ligeramente rojo. Muy bien. Pues ahora resulta que quiero que. Voy a borrar este botón y voy a trabajar solo con uno. Quiero que este botón de aquí esté centrado en el grid. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues como es una propiedad de posición, es decir, dónde quiero ponerlo, siempre va a estar dentro de layout, ¿vale? El layout es lo que me va a dar la posición del objeto. Y fijaos que aparte del ancho y el alto, y una serie de cosas, lo que tengo aquí es la horizontalidad y la verticalidad, la alineación de este botón. Pues muy bien, para ponerlo directamente en el centro, lo único que le digo es, oye, la alineación en vez de ser a la izquierda, que es la que tienes ahora, ponla en el centro, la alineación horizontal. La alineación vertical, lo mismo, en el centro. ¿Veis? y ya se me centra. Como veis, no está exactamente en el centro. ¿Y por qué? Pues porque yo le estaba dando un margen. Este margen me lo ha tomado Blend cuando yo he hecho el botón, cuando he dibujado el botón. Él ha tomado un montón de referencias a partir de ese trazo de ratón. Ha tomado el ancho y el alto, tomó la alineación que él creyó conveniente, que era pues, alineación left y top. Pero además le dio un margen. De hecho, fijaos que este margen de aquí es esto de aquí, es este margen de 52 y 41. Si yo aumento el margen haciendo clic sobre el número y arrastrando, fijaos que automáticamente ya ese margen se me respeta con la alineación que le he dicho. Como he vuelto a la alineación izquierda y arriba, pues aquí está, ¿vale? Si le quito los márgenes, se me queda sin margen alineado a la izquierda arriba. Si lo pongo arriba a la derecha o abajo, ¿veis? O en el centro. Ya voy jugando con esto y me lo pone exactamente donde yo quiero. Fijaos que cuando yo le digo que lo centra dentro de su padre y su padre es el grid. Si el grid tuviera otro tamaño distinto, como este, pues fijaos que el botón está centrado solo dentro de su padre, que es el grid. Lo que pasa es que el grid ahora lo he movido, le he puesto otro tamaño y ha quedado así. ¿Vale? Y el botón obviamente ya no está en el centro de la pantalla, sino está en el centro de su padre. Muy bien, pues lo dejo igual y ahora fijaos. Fijaos en una cosa. Si ahora cambio la vista, el botón se mantiene centrado con el nuevo espacio que tenga, ¿vale? En modo snap, modo portrait, ¿veis? Sencillo, ¿no? Lo único que hemos tenido que hacer es seleccionar el botón, irnos a las propiedades del layout y ahí definir exactamente el comportamiento que queremos. ¿Qué comportamientos tenemos? Ancho y alto, horizontalidad y verticalidad, es decir, la alineación horizontal y vertical, y el margen. Esos son los tres campos principales del layout y siempre van a ser principales. Pero fijaos que a lo mejor imaginaos que yo quiero que el botón ese ocupe toda la pantalla, por lo que sea, ¿no? Imaginaos que quiero que ocupe toda la pantalla. Eso significa que el ancho y el alto del botón deberían ser automáticos. Pues vamos a ponérselo automático, a ver qué pasa. Fijaos, aquí tienen un valor concreto, tienen 232 y 185. Pero aquí, justo al lado de esto, hay dos botoncillos que me dice que es Set to Auto. Si al darle clic, ahora aquí en el tamaño me pone, ¿veis? Automático. Me está diciendo que el tamaño es automático, entre paréntesis, cuánto está midiendo. O sea, vale, es automático y ahora mismo mide 80. ¿Y qué tamaño está cogiendo ahora? ¿Por qué mide 80 y no mide 80, y no 84? Pues porque está cogiendo, como le estoy diciendo, que el tamaño es automático y la alineación, es decir, la alineación tiene que ser centrada, pues él está cogiendo el tamaño que cree necesario para su contenido. Como dentro pone botón, pues él le está dejando un espacio que él cree necesario para que se vea el texto de dentro. Si le cambio ese texto, por ejemplo, le digo Hola mundo. Fijaos que también me ha cambiado el tamaño. Ahora ocupa 118. ¿Veis? Pero yo lo que quería era que ocupara toda la pantalla. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues eso se hace dentro de las alineaciones. Hemos visto la alineación a la izquierda, centrada, derecha, arriba, perdón, arriba, centro, abajo. Bueno, pues resulta que hay una alineación más que no hemos tocado, que es la alineación de estirar. Que básicamente lo que le estoy diciendo ahora con alineación horizontal estirar es que coja los bordes del botón y los estire hasta los bordes del grid. Es decir, ¿veis? Estoy estirando. La alineación tiene que ser de estirar. Con lo cual ahora el tamaño que coge el botón no es el de su contenido, sino de el del grid, el de su padre. Voy a hacer lo mismo con la alineación vertical y fijaos que ahora el botón ya me ocupa toda la pantalla. ¿Veis? Y mirad el comportamiento que le he dado. Le he dicho ancho y alto, automático. Bien. Alineación horizontal, estira. Vertical, estira. Margen, cero. No quiero márgenes. Y fijaos que ahora si cambio el tamaño, me está cogiendo, el botón está a pantalla completa, ¿veis? Y se adapta a la resolución que sea. ¿Veis? Bien. Oye, ¿pero qué pasa si quiero un margen? Pues nada, lo pongo. Quiero que tengas el ancho y el alto automático, quiero que te estires en alineación horizontal y vertical, pero quiero que tengas ciertos márgenes por los lados. Por ejemplo, 100, por el otro lado va a tener 200, por el otro lado va a tener 30 y por abajo va a tener 70. ¿Vale? ¿Qué pasa si cambia la resolución? Pues que los márgenes siempre se van a mantener, ¿veis? Y el tamaño del botón se va a adaptar al tamaño disponible, respetando siempre los márgenes, ¿vale? Mirad en el modo snap, como los márgenes son muy grandes, pues apenas cabe. ¿Veis? Con lo cual es relativamente fácil hacer un layout líquido, ya que todos los objetos que vayan dentro de un grid, absolutamente todos los objetos, se van a posicionar de esta manera, van a tener las propiedades de layout de esta manera. ¿Vale? Además, dentro del grid podemos meter otros paneles, podemos meter un grid dentro de otro grid. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer un menú aquí arriba, ¿vale? Suponeos. Realmente no deberíamos hacer un menú por la guía de estilo de diseño, pero bueno, vamos a hacer en el ejemplo, yo voy a hacer aquí un menú, ¿vale? Aquí arriba. Fijaos que esto es un grid, el grid principal, y dentro he metido otro grid. He metido otro grid para meter dentro de ese grid, pues, una serie de botones. ¿Vale? Ejemplo, algo así. Un par de botones. Quiero que este botón, o sea, no quiero que estén pegados, sino quiero que este botón de aquí siempre esté en la parte izquierda de la pantalla y este botón quiero que esté en la parte derecha. Como son cosas de posición, sé que son cosas de layout, con lo cual me voy a las propiedades de layout. Selecciono este botón, que es el que quiero que vaya a la derecha, y digo, vale, pues venga, quiero que tengas este tamaño, el que sea, el que le hayáis puesto vosotros, este tamaño. Y lo único que le digo es, oye, la alineación horizontal, pues, a la derecha. Y la vertical al centro. Y le quito los márgenes que no me interesan en absoluto. A pesar de que estos márgenes son del lado contrario, ¿vale? Que tendría 209 por aquí. Como no estoy respetando ese margen, me da igual. Así que lo voy a quitar. Y a este exactamente lo mismo. Lo quiero alineado a la izquierda, centrado y sin márgenes. No quiero márgenes. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora veo el grid donde están. Un segundo antes de eso. Vamos a ver si realmente este layout que hemos hecho funciona como quiero. Lo que quiero es que estos botones siempre estén cada uno a un lado, sea cual sea la resolución. Vamos a ver si funciona bien. Voy a cambiarle la resolución en Device, Views. Y fijaos que se me está saliendo de la pantalla. ¿Veis? El botón pues estará por aquí. Se me está saliendo de la pantalla, no se ve. ¿Por qué no se ve? Pues porque cada vez que yo pinto algo con Blend, en este caso cuando pinté el grid, él le pone un tamaño, le pone un tamaño concreto, siempre. ¿Vale? Y a mí no me interesa, en este caso no me interesa un tamaño concreto. A mí me interesa un tamaño automático. Quiero que el grid verde se adapte al tamaño que haya disponible según la resolución. Con lo cual, darle un tamaño concreto no tiene sentido. Quiero que sea automático. ¿Y cómo se hace automático? Le doy al botoncillo. ¿Por qué se me ha ido tan pequeño? Pues porque la alineación horizontal está a la izquierda. Es decir, le estoy diciendo que ocupe el tamaño mínimo para mostrar su contenido y que se alinee a la izquierda. Para decirle que se estire, lo que le tengo que decir es que la alineación no es a la izquierda, sino de estirar. Y ya está. ¿Vale? Ahora resulta que tengo este grid verde. Se me está ajustando, ¿veis? Al tamaño disponible en la resolución. ¿Veis? Si lo pongo en modo snap, no he puesto los botones a un buen tamaño, lo tendría que poner pues algo así, ¿no? Suponemos. Algo así. Y resulta que ya tengo mi aplicación que funciona bien, se ve bien en modo horizontal normal. Se ve bien si tiene una aplicación al lado snapeada, si ella está snapeada o bien si está en modo portrait. ¿Veis? Y con cuatro clics, entendiendo los conceptos, hemos hecho algo que, por ejemplo, en HTML habría que escribir en CSS, comprobar que funcionara en todos los navegadores, bueno, una película. Aquí con cuatro clics lo hacemos relativamente fácil, ¿vale? Siempre tener en cuenta eso. El layout tiene tres propiedades muy importantes. Las de tamaño, que son el ancho y el alto, que son vitales. Las de la alineación, que tenemos alineación izquierda, derecha, centrado. Y la más curiosa, digamos, que es estirar, que para que me estire tengo que tener el ancho o el alto automático, ¿vale? Para que él sepa que tiene que estirar. Tiene que coger un tamaño concreto que es el que haya disponible estirando. Y después los márgenes, ¿vale? Acordaos siempre, si no funciona bien por lo que sea el layout, acordaos de revisar estas tres cosas. Ancho, ancho alto, horizontal vertical y márgenes. Si no funciona, o sea, si por lo que sea veis que está bien y sigue sin funcionar, ir subiendo, si no es el botón, pues será su padre, y si no es su padre, será el padre de su padre. Y id mirando todos los layouts para que realmente estén como queréis que estén, como deben estar, ¿vale? Y no tendréis ningún problema con layouts. Bueno, ¿qué más cosas tiene el grid? Os he dicho antes que el grid era como una tabla de HTML. Y las tablas tienen filas y columnas. Pues el grid también tiene filas y columnas. Voy a ponerlo aquí. ¿Cómo añado filas y columnas a un grid? Pues si me pongo señalando el grid, paso el ratón un poco por sus bordes, mirad que me pone como unas líneas guía aquí, que son las líneas para hacer las columnas en este caso. Simplemente cuando me salga la línea guía, hago clic, 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 clic y clic. Y clic también aquí. ¿Vale? Para moverlas directamente. Las movemos. Para borrarlas, seleccionando la línea, suprimir, ¿vale? Y se suprimen. Muy bien. Pues vamos a dibujar un objeto, a ver qué pasa. Mirad. Voy a dibujar un rectángulo en la primera celda. Y vamos a ver qué pasa si retoco el layout, como hemos hecho antes. Voy a decirle a este rectángulo que quiero que se tire. Veis que no se está estirando bien porque tiene un ancho y un alto concreto. Se los voy a poner automático. Y ahora veis que no está cogiendo todo el espacio disponible porque tiene un margen. Mirad, antes el rectángulo se expandía por todo el grid. Ahora, como tiene filas y columnas, depende de la fila y la columna en la que esté, tendrá un tamaño u otro. ¿Vale? ¿Cómo defino la fila y la columna donde quiero que esté este cuadrado? Pues directamente aquí tenemos unas propiedades de row y column. Row y column solo van a aparecer si el objeto este está dentro de un grid. Si estuviera en otro tipo de panel, pues no aparecerían porque no tienen rows y columns. ¿Cómo cambio el row y column? Pues directamente, simplemente voy arrastrando. Y en este caso, mirad. Le estoy diciendo que se dibuje en la columna 2. Es decir, en la 0, 1, 2. Perdón, en la fila. Y en la columna 3. 0, 1, 2 y 3. De tal manera que puedo definir dónde quiero que se dibuje ese rectángulo. Y fijaos que dependiendo de la fila donde se dibuje, fijaos. va a tener un tamaño u otro. ¿Veis? Sigue siendo el mismo rectángulo y está estirando con el, como tiene el ancho y el alto automático, pues él está estirando a todo el tamaño que tiene disponible dentro de su celda, la celda que le he dicho que tenga. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Además, le puedo decir que se expanda a través de celdas. Le digo, oye, empieza a dibujarte la celda 1, 2, pero expándete 2 o expándete 3. Esto es un poco como HTML, ¿vale? La diferencia aquí está en que el grid no tiene TRs, ni TDs, ni THs, sino que lo que tiene es, o sea, no tiene nada, tiene una definición de columnas y de filas, y después es el propio rectángulo el que decide en qué fila y columna se quiere dibujar, ¿vale? Si vemos el código de todo esto, pues veremos pues, esto así. Mirad, lo que tengo es un grid que tiene un background de un color concreto, que este será el rojizo este. Después tiene una definición de filas y una definición de columnas. Además tiene un rectángulo y ese rectángulo pues se va a dibujar en la row 1, en la columna 2 y se va a expandir dos filas y cuatro columnas. ¿Vale? Sencillo. Muy bien, pues hasta aquí el grid, como veis es muy potente y sencillo a la vez. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar aquí filas y columnas. Y vamos a ver aquí. Y vamos a ver otro tipo de panel que es el panel Canvas. Voy a mantener el grid principal así y voy a dibujar dentro del propio grid, voy a dibujar un Canvas. El Canvas es un tipo de panel especial. Voy a ponerle un color de fondo. Es un tipo de panel especial que trata a sus hijos de una manera especial. Y básicamente lo que hace es que sus hijos, para pintarse, se pintan con X y con Y. No es tan potente como el grid, pero a veces es más sencillo. Si pongo un botón dentro del canvas, fijaos en objetos y línea de tiempo, botón, canvas, grid, ¿vale? Tengo un botón que está dentro de un canvas y a su vez está dentro de un grid. Muy bien, pues este canvas voy a ver qué layout tiene con respecto a su padre. Vale, pues vamos a ver. Resulta que tiene un tamaño concreto, ¿vale? Tiene un tamaño de 609 por 361 y siempre va a tener ese tamaño dentro del grid. Yo lo voy a poner automático, es decir, que se estire, que sea tamaño automático y no quiero ningún tipo de margen. Bueno, mirad ahora que si yo cambio la fila y la columna, también me cambia el tamaño del canvas. ¿Vale? Este botón, que es el botón que está dentro del canvas, fijaos que ahora las propiedades del layout son distintas a las que me salían cuando estaba dentro de un grid. Ahora tengo ancho y alto, left y top, y bueno, y tengo aquí una serie de alineaciones, pero vamos a ver que no funcionan. ¿Vale? ¿Por qué no funcionan? Pues porque los objetos que estén dentro de un canvas no tienen left, o sea, no tienen alineación. Se alinean mediante X, Y, pero en vez de llamarse X, Y, se llaman left y top. Con lo cual, si yo tengo aquí Left y top 0, ese botón se dibujará en el 0, 0 del canvas. Si por ejemplo ahora cambio el canvas de posición y lo pongo en esta fila y en esta columna, fijaos que el botón le acompaña y se dibuja en el 0, 0 del canvas. El canvas o sea, es muy permisivo, da igual el tamaño que tenga el canvas, que sus objetos siempre se van a dibujar dentro del canvas, se van a dibujar con el left y el top que sea, el que le digamos nosotros, y con un tamaño fijo. Si, por ejemplo, le ponemos tamaño 0 a esta elipse, como no tenemos alineación, la alineación no funciona dentro del canvas, el canvas no sabe cuánto debería medir la elipse y le da 0, 0. Con lo cual, todos los objetos que estén dentro de un canvas deberían siempre tener un tamaño en width y en height, ¿vale? ¿Para qué se usa sobre todo el canvas? Pues se usa sobre todo para dibujar. Para todos los dibujos, igual que en HTML, todos los dibujos que tengáis, pues mejor si los hacéis dentro de Canvas. ¿Por qué? Pues mirad la diferencia. Tengo este path, ¿vale? Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. ¿Vale? Mirad qué pasa si modifico el tamaño. ¿Veis? El path se está intentando dibujar en el tamaño que tiene asignado, respetando siempre los márgenes, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Tiene tamaño automático, los márgenes aquí se están respetando siempre, pero en el del Canva siempre se me está viendo bien, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Siempre que haya un dibujo, normalmente es recomendable hacerlo dentro de un Canva. Ups. ¿Qué más cosas tenemos? Aquí. Pues tenemos otro panel que se llama el Stack Panel, que es este de aquí, que le voy a poner un color, por ejemplo, amarillo. Algo así, amarillín. Bueno, amarillo feo. Vale. El Stack Panel es otro tipo de panel. Fijaos que el grid ahora mismo está conteniendo un canvas y un stack panel. Podría dentro del stack panel meter otro grid y dentro de ese grid meter un canvas. En fin, yo puedo mezclar todo lo que quiera sin ningún problema. Pero bueno, el caso de que en un stack panel, fijaos, lo típico que se suele hacer en aplicaciones, es algo muy normal, es poner cosas una debajo de otra o al lado de otra. Es decir, si yo tengo un menú, normalmente lo que suelo hacer son cosas así. Pues tengo una serie de botones que están uno encima de otro, un poco de esta manera. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Hay veces que, como me va a cambiar el layout, fijaos, mirad, que no lo está haciendo demasiado bien. Además, si uno de estos botones cambia el tamaño, tengo que mover el otro para que se adapte al nuevo cambio. En fin, poner cosas en stack debería ser más sencillo porque es algo que se hace muchísimo. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en vez de hacerlo a mano, así como hemos hecho, vamos a usar el stack panel. Y fijaos que yo, sin decirle dónde quiero poner el botón, simplemente haciendo doble clic y metiendo el botón dentro del stack panel, mirad, ya él sabe que un botón debería estar siempre encima del otro. ¿Veis? Si además le cambio el alto a uno de los botones, como yo lo que quiero es que siempre estén en stack, pues se me refresca la posición. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Que lo sepáis. Está ahí el stack panel y que siempre que haya cosas en stack, pues para eso está. Además, la orientación puede ser tanto vertical como horizontal. Si lo ponemos en horizontal, parece que como que se han borrado los botones, pero no, no es así. Resulta que es que los botones tienen un ancho, ¿vale? Blend le ha puesto automáticamente un ancho aquí. Si se lo pongo automático, pues ya veis que pueden ser verticales u horizontal. ¿Vale? La alineación del stack panel. Muy bien. Pues hasta aquí el tema del layout. Yo creo que más o menos queda explicado. Ya os digo que en general, bueno, hay alguna cosilla más, pero creo que para empezar está bastante bien, ¿vale? Hay más tipos de paneles. Vosotros podéis hacer vuestro propio panel si queréis. Pero normalmente lo que más vais a usar son un grid, sobre todo, que el grid lo vais a usar muchísimo, el stack panel y el canvas. Pues muy bien, continuamos con otro vídeo.